Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Podéis sentaros. Amigos queridos, la sanación no es un hecho únicamente individual. Dios quiere utilizarnos para sanar el tejido social. Cada pecado no es solamente un daño que uno se hace a sí mismo, sino que es un agujero, es una herida en el tejido social. Recíprocamente, cada obra de sanación no es un hecho solamente individual, es el comienzo de la reconstrucción de ese tejido. Hemos visto un poco, apenas un poco, de cómo sucede esto en la pareja. Es bueno comentar ahora lo que sucede en la familia. Porque si lo miras bien, la familia, como la pensó Dios, es el primer lugar de la diversidad. Ahí tienes hombre y mujer. Tienes al anciano y tienes al niño. Tienes al joven y tienes al adulto. Tienes las distintas inclinaciones, caminos y vocaciones de cada uno de los hijos. La familia es la diversidad reconciliada. La familia, como la pensó Dios, es la diversidad no en clave de agresión, no en clave de indiferencia, sino en clave de comunión, de reconciliación y de construcción mutua. Por eso, no es casualidad que haya tantos ataques contra la familia. Por supuesto, el enemigo detesta la familia, porque la familia es una expresión muy pura del plan de Dios, ya que en su diversidad está expresando también la riqueza de la comunión. Lo que vamos a hacer ahora va en dos partes. Primero vamos a examinar un poco esa diversidad, porque cuanto más aprende uno a amar la diversidad propia de la familia, más entiende por qué es necesario fortalecer la familia según el plan de Dios. Esa riqueza no puede quedar como privilegio de unos pocos. Esa riqueza es la primera herencia que hay que entregar a la nueva generación. Y si no se entrega esa riqueza, ya les puedes dejar todos los millones que quieras. Ya les puedes dejar el planeta más verde y ecológico que te puedas imaginar. Será desperdicio. Porque únicamente el ser humano que descubre la riqueza interior de ser imagen de Dios y de construir con otros ese plan del Señor puede también proyectar su acción a la naturaleza y al cosmos a través del trabajo y el arte. Entonces, primero vamos a examinar esa riqueza propia de la diversidad familiar. Y después vamos a ver cómo el Señor, dentro de la familia, va haciendo esa sanación. Empecemos entonces con la diversidad. Hombre y mujer los creó, nos dice el libro del Génesis. Esa frase no le sobra a la Biblia. Hombre y mujer los creó. Puesto que el ser humano es imagen de Dios, cada uno, como varón o como mujer, ha de reconocerse fundamentalmente incompleto. Es decir, no conozco en plenitud lo que Dios quiere para la humanidad si no me acerco, si no contemplo con alegría, con agradecimiento, con respeto esa otra parte de la imagen de Dios. El varón que absolutiza su masculinidad, o que la declara superior en todo sentido, o que humilla o desprecia a la mujer, no solamente está cometiendo un pecado contra el prójimo, sino que está perdiéndose de reconocer la plenitud del plan de Dios. Otro tanto haría la mujer que se siente muy completa, muy autosuficiente, y que siente que no necesita del varón, o que a través de su feminidad puede conseguir su plenitud. No solamente estaría pecando, por lo menos por omisión, contra su prójimo, sino que también se está perdiendo el regalo precioso de reconocer ese plan de Dios. Así que el primer paso es abrirnos. No es cerrar, es abrir. El primer paso es abrirnos desde la admiración y desde el respeto, desde el afecto y la cercanía, abrirnos al misterio de lo que es el otro como hombre o como mujer. Así como cuando se descubre un nuevo insecto, una nueva especie de ballena, una nueva galaxia, porque hay cosas maravillosas que se descubren en el cosmos. Hace unos pocos meses, por ejemplo, han descubierto el primer planeta fuera del sistema solar que tiene características muy semejantes a nuestro planeta Tierra. Es decir, un núcleo rocoso, probablemente una atmósfera y una temperatura que haría viable la existencia de agua en forma líquida. Y esa es una gran noticia. Eso es como el que encuentra una flor nueva en el jardín, solo que aquí el jardín es el jardín de las galaxias. Y esa noticia es hermosa, no solo por la tecnología que hace posible llegar a saber eso, sino porque es hermoso que eso exista. Si tenemos ojos para admirar la belleza de la flor, de la galaxia, del arroyo, de la foca, tenemos que tener ojos para admirar lo que significa el plan de Dios, el querer de Dios para esa otra parte de la humanidad, la que no es como yo. El primer lenguaje entre el hombre y la mujer ha de ser el lenguaje del respeto, de la admiración y del deseo de agradecer al único creador por aquello que ha hecho en ese hombre o en esa mujer. Esta actitud de admiración, de compañía y de respeto tiene que estar por encima de cualquier pretensión de dominación o de uso de la otra persona. Mientras que frente al universo de las cosas, el lenguaje que se utiliza es el lenguaje de la dominación, es decir, somos dueños de las cosas y no podemos dejar que las cosas se adueñen de nosotros. Si ese es el lenguaje para las cosas, frente a los seres humanos, la primera actitud no es la dominación, la competencia, quiero decir competitividad, no es la indiferencia, el primer lenguaje es el lenguaje de la admiración. Sin importar cuál sea tu pasado, sin importar cuál sea tu gusto o tu orientación afectiva o sexual, lo primero que se requiere dentro de este lenguaje de reconciliación es aprender a reconocer los dones propios de lo femenino y los dones propios de lo masculino, porque hay diferencia. Y esa diferencia no depende únicamente de la cultura o de la educación. Es una diferencia que hunde sus raíces en la biología, en la fisiología, en la neurología. Los datos son realmente concluyentes en este sentido. Basta con que busques en internet, por ejemplo, diferencias entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. Pertenecemos a la misma especie, pero ya nuestros cerebros, órganos preciosos de procesamiento de la información, ya funcionan de un modo distinto. ¿Cuál es la principal diferencia? La principal es que el cerebro femenino presenta unos grados de conectividad que superan con mucho al universo del cerebro masculino. El cerebro femenino está muchísimo más conectado y además los órganos de los sentidos en la mujer, prácticamente todos, presentan un procesamiento de información, o como dirían los informáticos, un ancho de banda que es bien superior al del hombre. Literalmente, la mujer ve más colores en promedio. Las mujeres superan con mucho el número de colores que vemos nosotros, los varones. Esto no es que lo diga la Biblia, esto no es que lo dice el Papa, esto es que lo dice la biología. Tú mira las estadísticas sobre conos y bastones en la retina femenina y en la retina masculina, y ahí están las diferencias. Por ejemplo, un fenómeno que se presenta es que en la retina humana hay tres tipos de conos. Los conos son los encargados de percibir fundamentalmente el color. Hay tres tipos de conos, pero resulta que algunos seres humanos tienen o tenemos únicamente dos. La mayoría tenemos tres. Y hay algunos casos de personas que tienen cuatro tipos de conos en la retina. Todos los ejemplos, prácticamente todos los casos que se han encontrado de personas que tienen cuatro tipos distintos de conos en la retina, todos son mujeres. La mujer ve más el color, aprecia mucho más el matiz. No es casualidad entonces que nosotros los varones, cuando vamos a describir el color de algo, tenemos un vocabulario en general bien pobre: blanco, amarillo, azul, anaranjado, verde, violeta y un poco más, y se acabaron los colores para un hombre. La mujer, en cambio, sabe la distinción entre el púrpura que tiende a fucsia, el rosado que está como encarnado, que no sé qué, y nosotros no terminamos de entender, pero es que la mujer ve distinto. La percepción de la mujer con los tonos de la voz es diferente de la percepción del hombre. La piel, el tacto de la mujer, la conexión de su sistema nervioso en su piel y en su cuerpo funciona distinto. Esto lo aprovechan a su manera los sexólogos para hablar de las zonas erógenas de la mujer y dónde siente la mujer. Pues es que hay una base fisiológica para eso. Es que así está hecha la mujer, es que es distinta. Su tacto funciona de un modo distinto, su olfato de un modo distinto. Mira, el movimiento ocular. Hay un recorrido, esto lo hemos comentado en otras ocasiones, pero es bueno repetirlo aquí. Cuando uno llega a una escena nueva, por ejemplo, si uno entra a un salón que no conocía, uno hace un recorrido con la mirada. A veces a eso se le llama, utilizando una palabra en inglés, se le llama un paneo. Un paneo es el recorrido visual por el que tú identificas una escena completa. O cuando tú tienes delante un rostro, tú haces un paneo, haces una lectura de la cara de la persona. Por ejemplo, para saber si está contenta, si está amargada, si está mintiendo, si está preocupada. Bueno, resulta que los estudios muestran, esto no es invento mío, esto no es la Biblia, esto no es el Papa, esto es ciencia. Los estudios muestran que la velocidad y la frecuencia del paneo en los ojos femeninos es varias veces superior al promedio que tenemos los hombres. Es decir, los ojos masculinos tienden a identificar un objeto de interés y se concentran en ese objeto y podríamos decir el cómo llegar a ese objeto. Mientras tanto, la mujer con sus ojos todo el tiempo está haciendo lectura de contexto, es decir, no solamente lo que el otro quiere que yo vea, sino cómo lo está diciendo, por qué lo está diciendo. No solamente tiene la mujer los ojos adaptados a esta frecuencia mayor de reconocimiento, sino que tiene un entrenamiento impresionante que empieza en la infancia. Sabemos muy bien que de modo espontáneo, sin que nadie lo presione, las niñas desde pequeñas, cuando se les permite jugar haciendo ellas sus propios juegos, es decir, sin dirigírselos, tienden a agruparse en pequeños círculos, conversan, se miran, se ríen, vuelven y se miran, y vuelven y se ríen, la una cuenta una cosa, la otra mira cómo reaccionó la otra cuando a esta no le gustó lo que esta había dicho, que la otra había pensado. Ese es un entrenamiento visual y auditivo impresionante. Podemos decir que la comunicación femenina está gobernada por lo que se puede llamar integral. La mujer prefiere la comunicación integral, el hombre prefiere la comunicación esencial. El hombre todo el tiempo está tratando de, bueno, pero ¿a dónde quieres llegar? Pero ¿cuál es el punto? Pero a ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que vas a proponer? El hombre persigue la esencia. La mujer gusta del detalle y del conjunto porque sabe que el proceso comunicativo no se limita únicamente a la esencia. Entonces, estas bases biológicas y estas bases fisiológicas, que no son dogmas religiosos sino estudio científico, estas bases nos están hablando de dos modos muy diversos de acercarse a la realidad, porque toda la realidad llega a nosotros a través de los órganos de los sentidos y toda la realidad se procesa fundamentalmente en el cerebro. Pues bien, los órganos de los sentidos tienen un ancho de banda mayor en la mujer, tienen una frecuencia de recepción de datos mayor y tienen un entrenamiento increíblemente mayor. El cerebro femenino además está muchísimo más conectado, lo cual significa, por ejemplo, que la mujer no piensa únicamente con las razones, sino que piensa con las razones más los recuerdos, más las emociones, más las implicaciones, más los potenciales problemas, más cómo va a resultar afectado esto y esto cómo se conecta con esto y qué va a pasar con lo demás allá. Esa riqueza, esa tremenda riqueza del cerebro femenino y de la percepción femenina, esa tremenda riqueza hace que la mujer esté especialmente dotada precisamente para lo que implica tratar con otros seres humanos y negociar con seres humanos. Los departamentos de relaciones públicas y las áreas comerciales de las empresas prefieren con mucho a las mujeres y tienen toda la razón. Porque, por supuesto, una mujer está especialmente dotada para recibir un no como puerta para un sí. Por ejemplo, va a hacer una venta, quiere una empresa, quiere abrir una filial o una sucursal en otro país. Y cuando va a hablar con los potenciales socios, llega esta mujer con su plan de trabajo y les dice, bueno, lo primero aquí sería que entráramos en una sociedad, según las costumbres y las leyes de este país, por supuesto, entráramos en una sociedad y aseguráramos un régimen tributario favorable para que la empresa pueda llegar acá. El otro le responde, bueno, sí, podría ser. Pero en ese podría ser, ¿qué te está diciendo en el fondo? ¿Que sí o que no? La mayor parte de nosotros los hombres nos dicen podría ser y nosotros lo que sentimos es, este tipo es un indeciso, aquí no va a haber negocio. Pero la mujer que tiene un entrenamiento de más de 10.000 horas de audio, la mujer sabe que dijo podría ser, pero lo dijo de manera que sí va a ser. Aunque dijo podría, en realidad sí va a ser. O sabe que cuando le dice podría ser, en realidad le está diciendo, no pierda su tiempo usted conmigo, que aquí no va a haber negocio. Esa sutileza en la comunicación es un tesoro muy grande. Es un tesoro especialmente útil cuando las personas con las que hay que tratar son personas que no hablan, por ejemplo, los bebés. Resulta que la capacidad de comunicación integral que está tan profundamente enraizada en los órganos de los sentidos y en el cerebro femenino hace que la mujer que es mamá, tenga una capacidad increíble para saber lo que está sucediendo aunque la otra persona no hable. Muchas veces el varón, claro que todo se puede aprender y con esfuerzo el varón logra algunas cosas que logran también una sonrisa en la esposa. Pero el varón se queda frente a ese bebé y dice, bueno, pero ¿ahora qué hago? Ya, a ver, no está orinado, no tiene hambre, ya durmió, ¿qué le pasa? A ver, ¿cuál es su problema? En el fondo lo que el varón quisiera es que el bebé le dijera, mira, mi problema esencial es... Pero el bebé no le va a responder eso, porque probablemente si el bebé pudiera hablar, lo que le diría es, en el fondo me siento bien, pero no te imaginas cómo me caería un abrazo tuyo. El bebé no puede decir eso. La mujer, con esa tremenda capacidad comunicativa y perceptiva, se da cuenta de lo que está sucediendo, simplemente toma al bebé, le da un poco de calor, de cariño, le canta un poco, lo mece un poco, ya se calmó, ya se tranquilizó, ya no pasó nada. Entonces hay dones específicos para la mujer. Esos dones la hacen especialmente dotada para algunas tareas maternales y cercanas a la maternidad. Tareas en las que ella, si vive con alegría su propia vocación materna, se siente realizada. Es que a veces se quieren plantear las cosas como si la maternidad fuera solamente una carga. Pues no. Resulta que lo mismo que cuando un escultor logra hacer su mejor escultura, así también una mamá, cuando ve crecer a sus hijos sanos, fuertes, alegres, inteligentes, exitosos, siente orgullo, siente alegría, siente que ella tiene parte en eso. O sea, quitemos ese estigma de que la maternidad es simplemente una carga, como si se tratara de un empleo más, pero sin sueldo. Quitemos esa impresión. En realidad la maternidad tiene ese tipo de alegrías. Por supuesto, si hay un entorno, un entorno de respeto y de apoyo y de valoración de lo que ella está haciendo, y un entorno que no anule otras posibilidades de crecimiento de ella, porque reducir las posibilidades de futuro de la mujer únicamente a ser esposa y madre, me parece que puede ser un abuso sobre la voluntad de la mujer. Pero una mujer que se siente acogida en su riqueza vocacional y profesional, que se siente valorada y amada y que siente que logra su objetivo como madre, es una mujer feliz, una mujer muy feliz. Bueno, todos estos elogios sobre la grandeza de la mujer ahora plantean la pregunta difícil: ¿y el hombre qué? ¿Para qué sirve el hombre entonces? Si la mujer todo lo sabe, todo lo puede, todo lo conoce y todo lo comprende, entonces ¿para qué sirven los hombres? Una científica británica respondió con cinismo: sirven para producir variedad genética. Pero hay otra respuesta que también es importante. Yo hice la comparación del cerebro femenino con el procesamiento de datos y decía que la mujer tiene un ancho de banda, es decir, una capacidad de procesar datos simultáneos que es mucho más amplia que el promedio de los varones. Pero hay una cosa que sucede en los sistemas, es decir, en los ordenadores, y que también le puede pasar a la mujer. Y esa realidad se llama una sobrecarga de información. A veces se conoce por su nombre en inglés, overflow. Hay una sobrecarga de información. El drama para muchas mujeres no es que no les gusten muchas cosas, sino que les gustan demasiadas. Les gustan muchas cosas y se ven en muchas cosas. Podrían hacer muchas cosas, porque le encuentran una mujer que esté en buena salud y que tenga un entorno amable y que tenga cariño cerca y amigos. Fácilmente se encuentra con este dilema, que le gusta todo. Le gusta la historia y la literatura, y le gusta la tecnología, y le gusta ayudar, es decir, ser útil en la sociedad, hacer trabajo social, pero también le gusta practicar su fe y le gusta la oración, le gusta la soledad y le gusta la compañía. Y en esa abundancia de información hay momentos en los que se puede volver bien difícil, muy difícil, tomar un determinado rumbo. Es aquí donde la presencia del varón, con su manera de concentrarse en metas y objetivos, como ya sucede en términos visuales, es aquí donde ese varón puede realizar algo muy hermoso en el corazón de la mujer. Decía una filósofa, que la he citado varias veces por esta frase, no es que yo la admire particularmente a ella como filósofa, pero esta frase creo que es buena. Decía ella: me parecía, abro comillas, me parecía que la vida hubiera sido imposible de vivir si no hubiera a quien admirar. Eso dice esta mujer, además una mujer muy orgullosa de ser mujer, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir dice esa frase que indica el papel que cumple la admiración dentro del corazón femenino. Admirar para el corazón de la mujer no es simplemente un ejercicio del afecto o de la inteligencia, es encontrar una ruta, encontrar un camino admirable, encontrar una institución digna de elogio y, sobre todo, encontrar una persona que tiene metas claras, limpias, valiosas y que está trabajando por ellas. Encontrar esa persona, es decir, encontrar a quien admirar, es una gran noticia para la mujer. No es el único ingrediente para que se produzca el enamoramiento, pero hay algo que hasta ahora no ha tenido una sola excepción en las encuestas informales que yo he realizado. Siempre, para enamorarse, una mujer necesita admirar. Cuando encuentra a un hombre que es admirable en un sentido, difícil que lo sea en todos los sentidos, pero cuando encuentra a un hombre que es admirable en un determinado sentido, y cuando ese hombre, siendo a la vez grande en lo que quiere, en cierto sentido es necesitado, y ella tiene un lugar para esa necesidad, esa mujer se siente feliz. Y esa mujer siente que ese hombre es el hombre que le puede mostrar un camino a la inmensa abundancia de afecto y de información que ella tiene. La comparación que me gusta hacer es con el agua. Imagínate la abundancia del agua. Imagínate lo que significa una fuente de la que sale muchísima agua. Si eso no encuentra un canal, se convierte en una inundación. Entonces, lo que encuentra una mujer cuando verdaderamente haya ese hombre que es admirable, digno de ser admirado, que tiene una ruta, y una ruta en la que ella se puede visualizar, yo me veo ahí, lo que encuentra la mujer en ese hombre es el cambio de ser una inundación, es decir, ser buena para todo pero al fin no hacer nada, y el tener un canal. Esta lógica o este lenguaje suena un poco extraño en nuestro tiempo, porque nuestro tiempo está acostumbrado al lenguaje únicamente del egoísmo, es decir, lo que yo pueda recibir. Pero resulta que la mujer, cuando verdaderamente se enamora, encuentra en primer lugar la felicidad de admirar, en segundo lugar la felicidad de ser significativa para esa persona, es decir, le importo, le intereso, le gusto, y en tercer lugar la alegría de darse. Ya sé quién es digno de recibir la riqueza que yo soy. Y esa alegría, ese proceso, es un proceso que asegura futuro, fecundidad, sentido, significado. No, el varón no da únicamente variedad genética, como decía chistosamente aquella investigadora. El varón, cuando es digno de admirar y cuando es digno de ser acompañado, ese varón da un valor de sentido, un valor de significado a la vida femenina. Entonces, fíjate, esa hermosura, esa complementariedad, el varón necesita de la mujer en muchísimos sentidos. Objetivamente hablando, más necesita el varón de la mujer que la mujer del varón. El varón necesita de la mujer porque él no puede ser todo el tiempo un luchador o un guerrero o un obrero. Él necesita ser amado también cuando no está activamente trabajando por esa meta que le atrae. Y en ese momento, en el momento en el que no está trabajando activamente de la meta, pero no ha quitado sus ojos de la meta, necesita compañía y necesita apoyo y ánimo y cariño y alegría. Y por eso necesita profundamente de la mujer. Lo dice el libro del Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Necesita de la mujer. ¿Por qué? Porque su cerebro, sus sentidos, su mente está hecha para objetivos específicos, está hecha para buscar respuestas, está hecha para caminar hacia tareas, pero sus fuerzas no son infinitas y no puede estar activamente luchando por eso todo el tiempo. Entonces, para no perder su enfoque y sin embargo recuperar sus fuerzas y recuperar la alegría de avanzar en su camino, necesita apoyo, necesita alimentarse no solo físicamente sino emocionalmente, anímicamente, necesita alegría, necesita descanso y tantas cosas más. Entonces el hombre necesita profundamente de la mujer y de lo femenino, profundamente. La mujer también necesita del varón. Es otro tipo de necesidad. El modo principal, repito, es ese encontrar ruta, encontrar lo que puede lograr lo mejor de mí. Este hombre puede lograr lo mejor de mí. Con este hombre yo puedo alcanzar lo máximo de mí misma. Y esta es una alegría muy grande para la mujer. Y por eso fíjate la hermosa complementariedad entre el hombre y la mujer. No se necesitan del mismo modo. Un hombre no necesita a su mujer como necesita a un amigo o en cierto sentido una amiga o lo que sea. No, a esa mujer que es su mujer, el hombre la necesita de un modo particular porque es ella la que conoce los secretos de su propia lucha y de su propia tarea hacia esa meta que es la meta de su vida. Entonces el hombre necesita de la mujer de un modo único, ella necesita del hombre de un modo distinto, pero de un modo hermosamente complementario. Y eso no lo va a encontrar en otra mujer, porque resulta que esa otra mujer, de la que puede ser amiga, y bendito sea Dios si tenéis muchos amigos y muchas amigas, pero esa otra mujer, ese es otro manantial, esa es otra fuente que también tiene sus propias derivaciones y que también necesita encontrar su propia ruta y que también necesita esa clase de donación última, para lo cual pues se requiere también la admiración. Entonces hay que darle un sí rotundo a la amistad, hay que darle un sí rotundo al cariño y a la amistad, a la cercanía y al apoyo entre hombres y entre mujeres y del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. Sí, un sí rotundo al apoyo, al respeto, al cariño entre hombres y entre mujeres y hombres y mujeres. Pero una cosa es esa amistad y es ese cariño y otra cosa es la respuesta profunda a la que viene a responder el hecho de encontrar esa persona que es la mujer de la vida o ese hombre que es el hombre de la vida. Es algo completamente diferente y esto lo saben muy bien las parejas felices. Para saber lo que es una verdadera pareja, no hay que buscar las parejas en tragedia. Si yo voy a conocer en qué consiste un médico, yo no voy a buscar el peor médico del pueblo para aprender qué es un médico. Yo miro un buen médico y ahí aprendo qué es la medicina. Lo mismo, para saber qué es la pareja humana, no hay que buscar la pareja en desastre. Hay que buscar la pareja como la ha querido Dios. Y hay que buscar las parejas felices que se aproximan en algo a ese ideal. Y lo que uno encuentra en esas parejas que existen, bendito sea el Señor, es que ese hombre puede tener los amigos que tú quieras, las amigas que tú quieras, pero su mujer es su mujer. Y en eso no hay discusión. Y lo mismo ella, tiene amigas por docenas, tiene buenos compañeros de trabajo y buenos amigos y amigos de infancia, pero ese hombre es su hombre, ese hombre es el de ella y es para el que ella es. Esa hermosa complementariedad termina convirtiéndose finalmente en un acto de mutua confianza que va creando sus propias claves, porque no hay dos mujeres iguales, ni hay dos hombres iguales. Van creando sus propias claves de comunicación, porque la manera de darse de ella y la manera de confiar él en ella, la manera de entregarse mutuamente nunca será la misma. Entonces, en cierto sentido, toda genuina pareja es como el comienzo de una nueva humanidad. En cierto sentido, cada pareja es como Adán y Eva de nuevo, es como un universo de nuevo. Y esto es parte de la inmensa alegría que tienen las parejas cuando realmente se enamoran. Y esto es lo que explica por qué se siente esa sensación como de universo, como de algo que está empezando, como si nunca nadie se hubiera enamorado antes. Y tienen razón, porque no hay dos parejas que sean exactamente iguales, aunque uno viendo desde fuera dice todos son lo mismo. Pues no, no son todos lo mismo. Aprenden a decir sus propios cariños, aprenden a ponerse sus propios nombres, aprenden a reírse de cosas que nadie más entiende. Ellos están creando su propio universo. Y ahora mira hasta dónde llega el amor de Dios. En ese universo que está tejido del cariño mutuo, que está tejido de la confianza y la verdad y la donación, en ese universo nuevo es donde Dios quiere que lleguen los niños al mundo. Ya es una cosa maravillosa la complementariedad de la que venimos hablando. Pero Dios ha querido que esa complementariedad que engendra un universo sea el nido. Todo esto que hemos descrito, que ya es bellísimo, es el nido. Y en ese nido, en ese universo nuevo, en ese universo que tiene miradas, aromas, abrazos, risas, chistes, anécdotas, llantos, en ese universo nuevo es donde un día llega una noticia: estamos embarazados. Ahí es donde llega la noticia. Y entonces ese chiquito o esa chiquita, ese bebé, empieza desde el principio a participar de algo que no existió nunca antes en el mundo. Porque ese nido no existía. Así como esa mamá no existía, ni ese hombre existía, ese nido no existía. Entonces ese bebé, en ese nido, nido de amor, nido de comprensión, nido que comparte la riqueza de un papá, la riqueza de una mamá, en esa hermosura de nido, el bebé experimenta que está naciendo como si fuera el primer y el único ser del universo. Porque el nido es nuevo. ¿Y sabes por qué esto es tan importante? Porque eso le permite a ese ser humano sentir que ha sido amado por sí mismo. Hace poco escribía un filósofo francés, ateo él, pero ateo y todo, escribía: el ser humano no puede ser producido, tiene que ser engendrado. Y esto es lo que estamos describiendo, solo que nosotros, bendito sea el Señor, tenemos la riqueza del lenguaje bíblico. El ser humano no es producido, es engendrado. ¿Y cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que las circunstancias, el contexto existencial y emocional del bebé, desde el principio es algo que no existía, algo que ha sido hecho como para él. mientras que la imagen de la producción en serie es el molde que repite todo igual, es la clonación, es la fábrica, mientras que el molde es el modelo de la producción en serie, el nido es el modelo de la producción en serio. El molde te sirve para hacer en serie, el nido te sirve para hacer en serio. Y en el nido nace el ser humano, en ese nido irrepetible. Como yo me pongo a recordar a mis casi 50 años de edad, yo me pongo a recordar los chistes que le hacía mi madre a mi padre. Mi madre está por cumplir 4 años de fallecida. Y yo recuerdo los chistes que le hacía, cómo se burlaba mi mamá de mi papá para que él no se creyera tan importante, siendo como era profesor universitario y todos los títulos que quisiera tener. Pero mi madre tenía sus maneras de reírse de él, y él presentía que ella se estaba riendo de él, pero también él seguía el juego. Y en esos juegos, que podría contar por decenas, en esos juegos ellos se lanzaban hebras de cariño, y en esos juegos se iba tejiendo el nido del que he venido yo. Yo soy parte de ese nido, yo vengo de ahí. Ese es el plan de Dios. Por consiguiente, nuestro sí, y lo digo una vez más, es un sí rotundo a la amistad, al cariño, al apoyo y al respeto para todos, para todo ser humano. Pero en lo que tiene que ver con complementariedad y en lo que tiene que ver con hombre y mujer, hay un hombre que es irreemplazable para esa mujer, hay una mujer que es irreemplazable para ese hombre. Y esto es lo que tiene que ser sanado. Y aquí comprendemos un poco más el final de la predicación anterior. ¿Qué significa que tú como hombre ayudes a sanar a esa mujer? Lo repito, o lo digo con estas palabras. ¿Sabes qué se necesita? ¿Cuál es tu primera tarea como hombre para ayudar a sanar el corazón de la mujer? Vuélvete admirable. Esto es lo primero. Que seas admirable. Lo primero no es la imposición por la fuerza. San Pablo dice: gran misterio es el matrimonio, y yo lo refiero a Cristo y la iglesia. Lo primero es que tú seas Cristo, que amó a la iglesia y se entregó por ella. Lo primero es que tu modelo de amar, querido varón, lo primero es que tu manera de amar sea tan alta, sea tan completa, sea tan sabia, que de algún modo tú seas digno de admiración. Porque si no se empieza por ahí, todo lo demás será esclavizar a una mujer, manipular a una mujer o usar a una mujer, pero no será unión de pareja. Lo primero es ser admirable. Y lo primero, ¿qué será lo primero para la mujer? Lo primero para la mujer es descubrir ella y ayudarle a descubrir a ese hombre en dónde están esas metas, en dónde están esos objetivos, para también poder decir: allá quiero ir contigo, allá quiero estar contigo. Esta riqueza inmensa que la pensó Dios, yo creo que ahora entendemos por qué el demonio detesta la diferencia entre sexos, la detesta. Porque es que resulta que esta diferencia, que es complementariedad dentro de una misma dignidad humana, es una cosa tan hermosa que con solo conocerla y contemplarla, ya descubrimos lo que Dios espera realizar en cada ser humano que llega a esta tierra. Por eso hay que defender la familia con gran respeto, ya lo hemos dicho y lo repetimos una y otra vez. Hay que defender, ciertamente hay que defender la familia, sabiendo el valor que tiene el cuidar la relación de amistad y de cariño y de apoyo a todo ser humano. Pero hay que cuidar la familia como es. Bueno, sabiendo esto, vienen otras diferencias, de las cuales la más notable es la diferencia de edad. Si hay algo que me ha gustado profundamente del magisterio del Papa Francisco, yo diría que es mi tema favorito entre los que él menciona con alguna frecuencia, es como Él habla del futuro ligado a los niños y a los mayores. En la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, dice el Papa Francisco, me parece que fue en su primer discurso a los jóvenes, traducido en palabras mías, no me pidáis el texto exacto, pero se puede encontrar. En palabras mías, dice Francisco a estos miles, yo supongo que millones de jóvenes, más los que estaban viendo por televisión. Bueno, qué alegría encontraros, qué alegría reunirnos, qué bueno este encuentro, pero aquí faltan los mayores. Es lo primero que dice el Papa Francisco. Mira qué importante que en una reunión de jóvenes el primer discurso es para recordar que la sociedad sin las personas mayores pierde su rumbo y queda condenada a repetir sus mismos errores y sus mismas trivialidades. Y hace poco en otro discurso articulaba muy bien el papel de niños y jóvenes por un lado y los adultos y los mayores por otro lado. Decía el Papa, no se puede construir futuro sin niños, no se puede, obvio. Si no hay niños, no hay futuro. Y el futuro de España será el futuro de los que tengan hijos. Los que no quieran tener hijos ya le están entregando su país, su nación, su pasado y su riqueza a yo no sé quién. Si no hay hijos, no hay futuro, eso está claro. Pero el Papa agrega algo más. Espérate, que el mensaje completo es que sin niños no hay futuro, pero sin la sabiduría, la experiencia, la guía, la palabra de los mayores tampoco hay futuro. Porque el futuro no es simplemente lo que marca el reloj. El futuro es la marcha de la humanidad hacia su verdadera plenitud, según el lenguaje del Papa Pablo VI. El Papa Pablo VI contemplaba a la humanidad como una especie de gran peregrinación que tiene que ir a niveles cada vez más altos. Por eso la palabra favorita de Pablo VI era progreso. En latín, progressum quiere decir el paso que se da hacia el frente. La humanidad está en progreso, tiene que avanzar. Sin la palabra de los mayores, la humanidad no avanza. Lo único que hace es repetir el presente tantas veces que se vuelve pasado. Entonces, fíjate la riqueza de la familia. En la familia tiene que haber espacio para el infante y para el bebé. En la familia tiene que haber espacio para la crítica del adolescente y el empeño y el entusiasmo del joven. En la familia tiene que haber la serenidad y el liderazgo del adulto, hombre o mujer. En la familia tiene que haber la palabra sabia, ponderada, experimentada del adulto mayor. Y no tengamos miedo a la palabra, que aquí la decimos con cariño, el anciano. Acuérdate que presbiter, de donde viene presbítero, significa eso, el anciano. Y es, tiene un lugar importante. Entonces la familia cristiana, la familia ideal cristiana, no es la de dos adultos, cada uno celoso de sus derechos. Cuidado, vas a abusar de mi privacidad. Cuidado, vas a abusar tú de mi privacidad. Qué tristeza la que ha llegado la familia en muchos de nuestros países. A veces se llama familia a dos adultos que no quieren tener hijos. Si acaso uno o dos, pensándolo mucho. Si acaso uno, por allá dentro de 5 años, cuando ya le hayamos dado 3 vueltas a esta pelota tierra. Si acaso uno, si nos cansamos de criar el perro y el gato y el loro, entonces quizás un bebé. Aislados de niños, aislados de ancianos, aislados de los vecinos, ahogados en sus propias dudas, ¿qué están esperando? ¿A que cada uno se sature del otro para entonces decir, mira, sabes, esto no marcha, esto no funciona, te vas tú o me voy yo? Hagamos sencilla esta parte. Es que eso nació muerto. Es que no solamente se abortan bebés, se abortan matrimonios enteros. Es que hay matrimonios que se abortan, que nacen muertos o que empiezan muertos. Y el matrimonio empieza muerto cuando lo primero que pone en la puerta es un no. A veces va uno a visitar algunas parejas y llega a la puerta y tienen ahí un no gigante. Hablo metafóricamente. No, no queremos niños. Hacen mucho ruido. No queremos ancianos. Son muy desaseados. No queremos extranjeros. No queremos nadie que piense distinto de nosotros. No, no, no y no. Sois un aborto. Ya vuestro matrimonio nació muerto. O sea, ya está muerto. O sea, ya es cosa de tiempo. Lo mismo que cuando lamentablemente el bebecito se le muere en el vientre a la mamá y un momento en el que hay que sacarlo porque no hay nada más que hacer. Lo mismo pasa con algunos de estos matrimonios. Nacen muertos, o mejor dicho, no nacen. Se mueren. Entonces será cosa de tiempo a cuando llegue el momento de firmar el divorcio o lo que sea, pero ya eso estaba muerto. Estaba muerto casi desde que salieron de la iglesia, si es que fueron a la iglesia. No, el verdadero matrimonio no es ese. El verdadero matrimonio es toda tu riqueza de mujer, toda mi riqueza de hombre, toda la riqueza de los niños, todas las preguntas de los muchachos y los jóvenes, toda la sabiduría y toda también la crítica, porque también tienen derecho a criticar los mayores y tienen derecho a cuestionar. A veces le quitamos al mayor la oportunidad de cuestionar, y es bueno dejarse cuestionar por la persona mayor. Pero es que a veces somos como esta metáfora que he dicho, le ponemos un no gigante a la puerta de la casa. No me hagas preguntas, no te metas conmigo, no me cuestiones, no. Y cuando ya quedan aislados de todo, ¿qué les queda? A cada uno le queda su Facebook. Para que pongan la actualización de estado. Parece que esto no va más. Es lo único que les queda. ¿Tú crees que a base de sexo se va a mantener eso? Y entonces, ¿cuántas horas vais a estar en la faena? Pues sí, o sea, yo como soy matemático, mis estudios tengo, entonces yo pienso mucho en términos de porcentaje. ¿Qué porcentaje de vuestro día va a ser sexo? O sea, hablemos en serio. Para que tú digas que eso va a sostener todo. No, pues es un elemento que es importante, nadie lo niega, dentro de la pareja es importante, tiene su valor, tiene su lugar. Pero es que necesitáis mucho más que eso. Necesitáis compañía, respeto, apoyo, amistad. Y necesitáis enriqueceros. Si yo pongo una bolsa plástica de mercado sobre mi cabeza y la amarro aquí, me asfixio. Pero si me junto con otro que puede ser la mujer más bella del mundo y los dos nos metemos en una bolsa y la cerramos, nos asfixiamos los dos. Entonces Dios no hizo el matrimonio para la asfixia. Dios hizo el matrimonio para la abundancia y para la fecundidad. Y a veces se cree que los criterios económicos a corto plazo son los únicos criterios. Y mi experiencia, por lo menos, es que pocas cosas unen tanto a la pareja y a la familia como unirse para dar la pelea cuando hay que darla. Es decir, para luchar juntos. Es que a veces la idea que se tiene de matrimonio es: yo no he sufrido nada como soltero. Tú no has sufrido nada como soltera. Entonces nos vamos a casar para que ni tú sufras ni yo sufra. Y resulta que así no funciona. Así no funciona. Si tomas dos trozos de cera para unirlos, hay que cambiar la forma, ¿no? Se necesita fuego y hay que cambiar la forma. Pero ahí es donde la gente apenas siente, como no hay fuego, ¿qué pasa con la cera cuando la vas a cambiar la forma sin calentarla? Se quiebra. Siento que me estoy quebrando. ¿Sabes qué? Esto no va más. Tú por tu camino, yo por mi camino. Bendito sea Zapatero, vamos al divorcio express. Ese es el camino de tantas parejas. Pues ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que cada uno se abra a la riqueza del otro. Soy hombre, le doy gracias a Dios por mi masculinidad y tomo como nota particular de honor admirar a la mujer que no soy. Eso es lo propio, eso es lo propio. Aprender a valorar ese tesoro, esa riqueza, esa luz, ese manantial de vida que es la mujer. Y espero que la mujer cristiana y católica tenga ojos suficientes para valorar lo que es un verdadero hombre y que allí donde lo encuentre, si es el caso, pueda decir: me siento la mujer más feliz del mundo porque creo que encontré al hombre de mi vida. Ese es el camino de Dios. Y luego que vengan los hijos, pero que los hijos que vengan no vengan para echar a los papás y que los papás no echen a los abuelos. La casa tiene que ser el lugar de la reconciliación, de la diversidad, de la riqueza, el lugar de la oración. A veces esperamos que sucedan milagros, yo digo, esos sí imposibles, ¿no? A veces queremos que venga la reconciliación entre el norte y el sur, los países ricos, los países pobres, los países del comunismo y los países del capitalismo, o en España con las regiones. Queremos que se reconcilien estos con los de más allá y el Barça con el Real Madrid y bueno, todo aquello. El primer lugar para la reconciliación es la familia. Es ahí donde se aprenden las palabras más importantes, las que servirán para sanar el corazón. Tú no te imaginas el bien que le hace a la sociedad una mamá cuando le enseña a decir a su chiquilla o a su chiquillo, le enseña a decir: mira, te has portado mal, te has equivocado y maltrataste a tu hermana. Ahora vas y le dices: me equivoqué, discúlpame. No se lo digo, sí se lo vas a decir, vas a aprender a decírselo, hasta que al fin va esa niña o va ese niño y aunque sea de mala gana dice: ¿sabes qué? Me equivoqué, disculpa, y da la espalda y sale corriendo. Pero esa lección hace posible que el día de mañana existan países reconciliados, gente que sabe tratarse, gente que sabe apoyarse. La paz empieza en el piso, en el apartamento, en la casa o donde lo quieras llamar. Ahí es donde empieza la paz. Y las lecciones más importantes son las que salen del vientre y del corazón de la mujer, por supuesto también de la palabra y de la autoridad bien entendida del varón. Pidamos al Señor sanación para nuestras familias. Pidamos al Señor que las parejas aprendan a admirarse, sobre todo que vayan más allá de lo puramente sensual y corporal, que sepan descubrir estas riquezas afectivas, emocionales, psicológicas, neurológicas, que sepan descubrirlas y apreciarlas y celebrarlas, y que sepan detrás de eso abrirse al plan de Dios para que esos corazones sanados y reconciliados puedan ser instrumentos de paz. Vamos a hacer una oración para cerrar esta segunda enseñanza. De pie, por favor. Esta vez te voy a pedir que pienses en la persona de tu familia. Puede ser un hermano, una hermana, o quizás eres tú mismo. O quizás tu padre o tu madre, un cuñado, en fin. Piensa en la persona de tu familia que quizás más necesita palabras como estas. Quizás porque se siente muy deprimido, quizás porque se siente un fracaso, quizás porque es una de esas mujeres a las que nunca se les enseñó cuánto valían y lo preciosas que son ante los ojos de Dios. Esas mujeres necesitan sanación, necesitan reconstruir su autoestima, pero no como un simple acto psicológico, sino como una certeza, llamémosla teologal, del amor de Dios que las visita. Así que vamos a hacer una oración. Cada uno piense en la persona de su familia que está más herida, que está en peor condición. Cada uno piense en esa persona. Y vamos a enviar desde aquí el amor y la oración por cada una de esas personas. Padre Dios, en primer lugar queremos alabarte. Qué bien lo pensaste todo, Señor. Qué hermoso plan tienes tú. Qué belleza la que hay en tu corazón y en tu mente y en tus manos cuando quisiste formarnos hombre y mujer. Gracias, Padre Dios. Gracias, Papá Dios. Te doy porque quisiste que yo fuera varón. Otra dirá, gracias porque me quisiste mujer. Qué bueno que lo sientas así. Que te sientas feliz y agradecido y agradecida y bendecido. Tu primera palabra de amor y de misericordia y de bendición para mí ya estaba en mis cromosomas, Señor. Esos cromosomas tienen signo de cruz. No sé si has visto bien, has detallado el cromosoma, tiene signo de cruz. Tú bendijiste mi ADN, tú bendijiste lo más íntimo de mi ser. Yo tengo la señal de tu amor en lo más profundo del núcleo de cada una de mis células. Me amaste como mujer, como hombre que soy, tú me amaste. Gracias, Señor. Y en este momento te quiero pedir que extiendas esta bendición de gracia y reconciliación por esas personas, especialmente aquella que estoy recordando en este momento. Aquel hombre o aquella mujer que tiene un conflicto interior, que tiene una confusión de orientación sexual. Aquel hombre o aquella mujer que siente en lo profundo de su corazón resentimiento, frustración o que vale poco. Aquel hombre o aquella mujer que necesita quizás con mayor fuerza en este momento tu caricia, Señor, tu bondad, tu sonrisa, tu abrazo. ¿Quién no lo necesita, Señor? Bendito seas. Que venga tu amor, Señor, que sane nuestras familias. Sana también, te pedimos, a esos niños que crecen sin atención, porque los papás están acostumbrados produciendo el dinero para pagar el tratamiento psiquiátrico del niño que creció solo. Sana, Señor, a esos niños y da la luz a esos padres. Bendice también a nuestros adultos mayores, que muchas veces ven con frustración que su palabra queda cancelada y desechada sin ningún motivo, solamente porque su tarjeta de identidad o DNI o cédula o pasaporte dice que son mayores. Papá Dios, bendice a nuestros mayores, enséñanos a tratarlos. Enséñanos a recibirlos y a que se sientan en plenitud miembros de nuestra familia. Bendito sea, Señor. Desde ya te pedimos, tendremos Eucaristía de sanación, pero desde ya te estamos pidiendo una bendición muy grande para cada uno de esos hombres y mujeres. Gracias, Señor, en ti está nuestra esperanza. Amén.